Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Zaragoza está hoy de fiesta. Hoy celebramos la tradicional 5Marzada. Evidentemente, en el escenario principal, que es el Parque del Tío Jorge, allí se está viviendo una edición de récord. 106 colectivos y entidades. Desde primera hora de la mañana hay animación en el parque con las peñas y con las carpas también, por supuesto, de las asociaciones. A las 11:30 ha salido la marcha de los barrios de la Plaza del Pilar para llegar al parque sobre las 12 y leer el manifiesto. El lema de este año, ya sabe que es Orgullo de Barrio. Así que dame un momento que nos vamos directos al Parque del Tío Jorge. Saludos de Laura Hernández. Escucha Herrera en COPE desde COPE más Zaragoza.
Mon amour, je t'aime.
Herrera en COPE
más Zaragoza.
Estar informado.
Mañana y me da igual, voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar.
Bueno, la previsión era que íbamos a tener los cielos cubiertos, que no veríamos el sol, pero el día va acompañando. En el Parque del Tío Jorge está nuestra compañera Marta López. ¿Qué tal, Marta? Muy buenas.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días. Ambientazo en este Parque del Tío Jorge. Un día, bueno, que nadie se esperaba, de bueno que ha salido. Y estoy con dos de los protagonistas de la fiesta, o por lo menos portavoces. Estoy con el presidente y el vicepresidente de la Federación de Barrios, Arturo Sancho y Raúl Gascón. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, momento culminante de la fiesta hace nada, porque se acaban de entregar, como quien dice, al ayuntamiento esas reivindicaciones vecinales, porque esta es la fiesta reivindicativa por excelencia. Contarme un poco por dónde han ido, qué es lo que piden los vecinos de Zaragoza.
Pues a ver, han sido más de 60 y tantas reivindicaciones, porque ya sabéis que cada barrio presenta al menos una o dos reivindicaciones, más las propias de la federación a través de sus comisiones de trabajo. Pues esas reivindicaciones, como no puede ser de otra forma, y sobre todo los tiempos que estamos pasando, pues hay reclamaciones sobre las líneas de transporte urbano, sobre esos cambios o remodelaciones que consideramos que no ha habido la participación suficiente, que creemos que con una buena participación se hubieran mejorado, pero también tenemos peticiones de equipamientos en los barrios, de mejora de las zonas verdes, de arreglo de calles, bueno, y no casi infinitas, pero sí. Muchísimas.
Esas cosas que le mejoran la vida a la gente en su día a día. Y bueno, esta es una fiesta que hace precisamente eso, Orgullo de Barrio, que es el lema de este año.
Eso es, y este año el lema de la 5Marzada es Orgullo de Barrio, porque bueno, hemos querido también mostrar ese orgullo, ¿no? Y sobre todo esa construcción de la ciudad desde los barrios. Hay que decir que la ciudad Zaragoza no sería lo que es hoy sin la participación del movimiento vecinal, que trabaja desde los barrios y que además, bueno, pues lo que entendemos que es esa construcción es una construcción desde lo cercano, ¿no? Que son los barrios, desde lo comunitario y desde lo colectivo, ¿no? Y esa es una visión muy importante desde nuestro punto de vista para lo que, como digo, es la construcción de Zaragoza a día de hoy.
Es una fiesta de récord porque la participación lo es, hay más de 100 colectivos, la verdad es que el ambiente que se está viviendo es muy agradable y se ha recuperado también esa programación para niños, mayores. Hay un poco la sensación de que aquí cabe todo el mundo, ¿no?
Bueno, ese era uno de los objetivos con los que planteamos la 5Marzada todos los años. En mayor o menor medida es cómo se trabaja, ¿no? y se diseña. Y este año es verdad que hemos podido recuperar la programación infantil, la programación para personas mayores, y también le hemos dado pues como un impulso, no sé cómo decir, así por decir de alguna manera, a lo que es el escenario principal, a lo que es la programación del escenario principal, donde hemos querido que tenga protagonismo la gente joven, pero no solo encima del escenario, sino también en lo que ha sido un poco el diseño y lo que va a ser la gestión del festival que comienza ahora, del Festival Espabila 5Marzada, pues eso, dando cabida a gente joven del mundo de la música de aquí de Zaragoza, que están haciendo cosas muy interesantes y que hay que hacerles protagonistas, ¿no? Porque, bueno, en este sentido sí que a nosotros nos importa mucho lo que es la cultura que se hace desde la ciudad, la cultura que se produce desde los barrios, esa cultura comunitaria, esa cultura local, que tiene que tener ya no solo, como digo, una presencia en la fiesta, sino un protagonismo.
En este escenario que va a haber música y participación durante toda la tarde y también hoy tenemos homenajes a las personas que han hecho una labor especial por el barrio y también al rapero Momo. Contadme un poquito eso.
Pues bueno, vamos a empezar por el final, el reconocimiento especial al rapero Momo, pues un poco pensando en que es una persona que con sus letras se ha querido vincular con ese orgullo de barrio que hoy tenemos como lema. Tiene varias canciones que hablan, en este caso, de su barrio de Las Delicias, pero bueno, puede ser extensivo al resto de la ciudad. Y el resto de reconocimientos, pues son reconocimientos más entrañables, más de cara a nuestros compañeros de las distintas entidades vecinales. En este caso, hemos entregado primero a un grupo de mujeres del barrio Jesús, que llevan más de 30 y tantos años trabajando por, no solo por el barrio, sino también por la ciudad. Y también hemos pensado en un compañero de la Asociación Montecanal, de Salvador, que trabajador incansable y sobre todo con temas de medio ambiente, ha estado trabajando, pues, y sigue trabajando, vamos.
Un trabajo a veces ingrato, ¿no? Porque, bueno, el mundo de la reivindicación vecinal, a veces pelearte con las instituciones, intentar que se te escuche, poco pagado y poco agradecido a veces.
Bueno, la verdad es que es un, o sea, no es, yo no diría que es un trabajo ingrato, ¿no? Al final lo que estás haciendo, primero lo haces porque te lo crees, ¿no? Y eso ya tiene un valor, lo haces porque consideras que es necesario reivindicar y sobre todo conseguir mejoras para lo más cercano, en este caso para el barrio, pero también mejoras que se hacen extensibles al resto de barrios, al resto de la ciudad, y al final, bueno, pues tienes esa cosa en las venas, ¿no?, que es la militancia y el compromiso por una, en este caso, una ciudad mejor, y con ello es con lo que trabajamos.
Bueno, pues Arturo Sancho, Raúl Gascón, muchas gracias por atendernos y que termine muy bien esta jornada reivindicativa y lúdica de la Cinco Marzada, disfrutar de este día tan bueno que nos ha salido.
Muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias, y sobre todo a los que todavía no habéis venido al parque, no estéis a tiempo, hasta las 7 de la tarde, en cada lugar y en cada sitio del parque va a ocurrir algo, seguro.
Pues aquí estaremos para contarlo y para verlo, muchas gracias.
Qué bien, qué bien. Oye, pues nada, que luego iremos los que no hemos podido todavía acudir. Gracias, Marta, un saludo.
A ti, Laura, buenos días.
¿Ves el tiempo acompañado en este día festivo? Es verdad, pues mira, pues 15, 16 grados que tenemos aquí y sobre todo que estamos viendo un poquito el sol, que no es lo que vamos a poder decir ni mañana ni pasado, nada, en todo el fin de semana. De hecho, en este momento la previsión es de lluvias durante todos los días, incluido el martes, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Cielos cubiertos durante todo el día, lo que te digo, y eso sí, temperaturas pues incluso altas. Mañana sí que bajarán un poco las temperaturas porque no pasaremos de los 14 grados, pero a partir del viernes 16 grados, por ejemplo, viernes y sábado, hasta 18 grados se espera de máxima tanto el domingo como el principio de la próxima semana. Eso sí, todo esto, como te cuento, pasado por agua.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada.
Suma ahorro en Eroski. Del 3 al 9 de marzo, salmón 1 o 3 kilos a 9,95 euros kilo. Además, miles de productos siempre a buen precio.
Eroski, contigo.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira qué historia te voy a contar. En 2021, ahí estábamos en pandemia casi, comenzó en la librería Troa Fontibre, un club de lectura infantil. Eso está en el centro de Zaragoza. Bueno, pues está dirigido por Juan Álvarez. Es un empresario, pero está jubilado ya. Y él empezó a hacer, bueno, pues voluntariado, y al final lo que ha formado es este club de lectura con niños. Se reúne con los niños en sesiones de lectura y los niños están encantados. Pero Juan más, porque consigue enganchar a los pequeños no a las pantallas, sino a la imaginación. Hoy queremos hablar con él, con Juan Álvarez. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Oye, qué bonitos estamos. Pues mira, yo encantada de ver que hay niños que se pueden desconectar, al menos durante algunos momentos de las pantallas, y sobre todo de esa labor que estás haciendo. Cuéntanos un poco qué hacéis allí. Primero cuéntanos un poco qué es Troa exactamente.
Bueno, pues Troa es una librería que un día me invitó a su directora, Irene, me invitó a que montase unos clubes de lectura para niños, pues porque seguramente notó que yo tenía cierto feeling con ellos.
¿Sí?
Y empezamos pues con pocos niños y ahora ya tenemos 5 grupos, nos juntamos los grupos por edades, leemos en alto, hacemos ejercicios de comprensión lectora.
Ah, ¡qué necesario, Juan! ¡Madre mía!
Sí, hacemos también tertulias entre los niños que cuentan pues su vida, digamos, cotidiana, y también hablamos de temas de actualidad. El caso es que lo que quiero es que los niños dediquen parte de su tiempo a la cultura, a hablar entre ellos, a relacionarse. También organizamos alguna visita a exposiciones que consideramos interesantes. Contratamos una guía especialista para niños que les explica muy bien y hacen
actividades.
El caso es que todo lo relacionado con la cultura, pues intentamos tocarlo.
Qué bien. Cuando hablas de niños, ¿de qué edades estamos hablando?
Estamos hablando pues de 8 a 14 o 15 años. Ya tengo alguno de 15 creo que no tengo todavía ninguno, pero como van cumpliendo años, pues
claro,
van pasando año a año.
El año que viene.
De
¿no?
edad, sí, sí.
Exactamente. Claro, hay una cosa que me contabas, que la visión de este proyecto es conseguir, es que me gusta mucho, personas con criterio propio para que tomen decisiones responsables y sean dueñas de su destino. Es que qué importante es esto de tener criterio, ¿no? Pero esto hay que trabajarlo también.
Sí, claro, nosotros pensamos que el adquirir cultura y el amor por las humanidades, creemos que proporciona pues una base y un criterio pues para tomar decisiones lo más, pues yo creo que lo más acertadas posibles. La verdad es que los padres también colaboran mucho, porque todas las actividades tengo una colaboración y un apoyo total de los padres. Uh-huh. y hemos hecho un equipo, yo creo que muy muy chulo, perdóname por la expresión, pero es así, un equipo muy interesante de padres, hijos e incluso algún abuelo también.
Ay, qué bueno. Claro, porque yo estaba pensando, Juan, al principio entiendo que la mayoría de los chicos irán allí o se apuntarán pues un poco empujados, ¿no?, de alguna manera por los padres, aunque...
Exacto, sí, sí, sí.
¿No?
Los padres, luego vienen amigos de clase que se juntan allí, se lo van contando y de repente me viene uno y me dice, oye, hoy vengo con un amigo que se lo he contado y se viene a la lectura. O sea, es el boca a boca lo que funciona, la verdad.
O sea, que se va enganchando, ¿no? Les va enganchando. ¿Y qué tipo de libros leéis ahí en ese club?
Pues normalmente leemos clásicos.
¿Qué me dices?
Y ahora te puedo decir que con los pequeños estamos leyendo Los viajes de Gulliver. Y con los mayores, los cuentos de Edgar Allan Poe, que les gusta muchísimo, porque esto del terror y lo gótico les gusta bastante. Aunque no son fáciles de leer, los de Poe.
No, tienen un punto ahí rebuscadillo, sí, sí.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que también les está interesando mucho. Vamos muy despacito con los de Poe, porque vamos, para que no nos perdamos, vamos poco a poco cada uno diciendo lo que él ha entendido de lo que ha leído y bueno, vamos así avanzando, pero muy interesante.
Bueno, qué bueno, claro, ostras, si ya con 13, con 14, ¿no? Si estáis leyendo ahí pues los libros de Poe, por ejemplo, pues esto al final tiene que enganchar, ¿no? Estás creando futuros lectores, esto es así, ¿no?
Sí, sí. Luego tenemos otra cosa también muy divertida, que es la lectura en altura, que un día solo hemos hecho una edición, subimos a un monte y leemos en la cima, y luego yo les hice un calderete ahí en el monte y también lo pasamos muy bien, padres,
bueno,
hijos y todos. Y
una comunidad.
Y además me puse en contacto, porque yo soy muy echado para adelante, la verdad, me puse en contacto con Edurne Pasaban y nos mandó un vídeo muy... muy cariñoso, animándonos a seguir leyendo en altura. O sea, nos movemos mucho, eso es
qué
la
bueno,
verdad.
Qué bueno. Tanto es así que el año pasado celebrasteis el primer certamen de escritura infantil, pero es
sí.
que este año vais a repetir, ¿no? De hecho,
eso,
estáis
este año
repitiendo.
Ya celebramos el segundo, estamos
sí.
recibiendo ya los relatos. Hay un jurado que está compuesto por gente, por personas vinculadas con la literatura y celebramos una fiesta muy bonita en el Museo de los Bomberos de Zaragoza, que nos lo ceden con muchísima generosidad.
¿Sí?
Y ahí nos juntamos un montón de personas, hacemos un acto de entrega de premios y luego un pisco labis. Y muy bien, el año pasado incluso nos acompañaron dos concejalas del ayuntamiento que les interesó la idea y vinieron a hacernos compañía. Y todo esto es gracias pues a unos colaboradores que cada año nos dan una aportación económica o nos dan libros y la verdad es que son súper generosos con nosotros, pero también creen en el proyecto y lo integran dentro de
Qué bueno.
De sus proyectos de responsabilidad social en la empresa. O sea
claro.
que hacemos también simbiosis con las empresas para que ellas pues también se involucren en el proyecto y la verdad es que estamos contentos también con este asunto.
Y tanto que sí. Oye, el certamen tiene categorías.
Sí,
¿para
sí,
qué niños? Sí,
tiene cuéntame. Tres categorías. Lo que llamamos los pequeños de las letras, que es para los peques de las letras, perdón, exactamente, para niños y niñas nacidos entre el 2014 y el 2016.
¿Sí?
Los grandes de las letras, para niños y niñas nacidos entre el 2010 y el 2013.
¿Ah?
Y lo que llamamos gigantes de las letras, que es para cualquier persona con diversidad funcional. O sea, también
qué bueno.
Estamos pendientes de... Hemos estado en ATADES y en varias asociaciones pidiendo su participación. Y este año hemos incluido los ilustradores del mañana, que es para que presenten dibujos que utilizaremos como cartel en el tercer certamen,
mira,
si nos da de sí para poder hacerlo. Nosotros creemos que sí.
Hombre, seguro
porque
que sí.
Yo creo que cada año hay más, pues la gente se va enterando y se van apuntando al asunto.
¿Y la calidad qué tal es? ¿Qué tal escriben esos chavales?
Pues muy bien, el
¿sí?
año pasado la verdad es que los primeros premios fueron relatos muy muy interesantes y muy bien escritos, sí. A mí me encanta que se enfrenten al papel en blanco y
porque
como,
el tema es libre,
como un
¿no,
escritor,
Juan?
¿Eh?
El tema es libre, digo, que
sí,
que
sí,
se
sí,
pueden
cada
decir
uno
lo
puede
que
escribir sobre lo que quiera, sobre lo que le parezca oportuno, sí.
Pues qué bonito.
Aquí a los niños les damos mucha autonomía para que ellos hagan lo que crean conveniente, porque confiamos en ellos y la verdad es que ellos notan esa confianza y nos funciona así muy bien.
Qué bueno. Pues
yo
una
la verdad es que
¿sí?
no tengo experiencia en docencia y estas cosas, pero estoy aprendiendo poco a poco y la verdad es que aprendo muchísimo de los niños.
Qué bonito. Oye, Juan, pues ellos están aprendiendo también a ver el mundo. Yo creo que con ese criterio propio, al final es lo que te proporciona, ¿no? El leer en este caso y el encontraros, que también las experiencias que vivís juntos, pues me parece que son súper enriquecedoras. Juan Álvarez es el creador, el que lleva este club de lectura infantil en el centro de Zaragoza, en la librería Troa Fontibre.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Estamos en una de nuestras fiestas locales, pues sin duda la más reivindicativa, ¿no? La Cincomarzada. La ciudadanía sale a la calle para disfrutar del día en los parques y para realizar todo tipo de comidas populares en este día en el que además ha sido como un oasis en el mitad de la semana aquí en Zaragoza, porque de cielos cubiertos con lluvia, que es lo que nos depara toda la semana, y sin embargo hoy, por lo pronto, ahora mismo ha salido el sol, 16 grados que tenemos en el centro de Zaragoza, pero nosotros en este día festivo, claro que sí, nos vamos a ir hasta el Parque del Tío Jorge, que es donde está la fiesta, sin duda. Así que dame un momento, que nos desplazamos hasta allí radiofónicamente. Y ya sabes, saludos de Laura Hernández, estás escuchando Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
En el Parque del Tío Jorge, ahí disfrutando de todo el ambientazo que tiene que haber en este momento, está nuestra compañera Marta López. Marta, ¿qué tal? Cuéntanos.
¿Qué tal, Laura? Buenos días de nuevo. Bueno, decíamos antes que es la fiesta reivindicativa por excelencia y tanto las asociaciones de barrios como los colectivos pues vienen aquí a hacer visible eso, ¿no? Sus reivindicaciones, sus peticiones. Y mira, yo estoy ahora mismo con Alejandro de Salvemos las Armas, que están aquí recogiendo firmas. Cuéntame, ¿por qué y para qué?
Estamos recogiendo firmas pues para salvar las armas, porque como ya sabremos, las armas en un centro cultural de Zaragoza, que era un pulmón cultural de la ciudad, está cerrado y hay cierta incertidumbre y preocupación en los sectores culturales y vecinales de Zaragoza y del Gancho para saber qué es lo que va a ocurrir.
Es un barrio, el del Gancho, que bueno, estamos acostumbrados a oírlo, a verlo en los medios de comunicación por cosas a veces poco agradables, por bueno, pues problemas de delincuencia y de otro tipo. Esto era un pulmón, digamos, ¿no? Del barrio, que hacía que tuviese vida cultural. ¿Qué es lo que queréis para las armas?
Lo que queremos es que sea un centro cultural. Eso es lo principal que pedimos. Y lo que queremos de momento es escuchar a la gente. No tenemos de momento ningún modelo de gestión que proponer, no tenemos nada de eso, porque creemos que son los vecinos del Gancho y las vecinas de Zaragoza las que primero tienen que expresarse, tienen que participar en procesos participativos al respecto. Y eso es lo que estamos ahora intentando montar, diferentes procesos participativos para que la gente nos exprese de diferentes formas qué es lo que quiere que sean las armas y para qué quiere que sea utilizado.
Antes, ¿qué se hacían las armas? Para la gente que no lo conozca, ¿qué tipo de actividad tenía y qué suponía para el barrio?
Pues era la mejor sala de conciertos media de la ciudad. Han pasado estrellas a nivel nacional e internacional y también local. Y se hacía también cine, se hacían también diferentes exposiciones. Era un centro de cultura. Y luego tenía el Mercadillo de las Armas los domingos, que ¿quién no ha estado en el Mercadillo de las Armas? Que, por cierto, este domingo es el primer Mercadillo de las Armas después de que cierren el Centro Cultural Las Armas y estaremos allí nosotras.
Te iba a preguntar por ese mercadillo porque, bueno, también es curioso, ¿no?, de ver la gente va, se relaciona, invita a la gente un poco a ir. ¿Qué se van a encontrar?
Pues se van a encontrar pues los puestos de siempre, de artesanía, puestos de venta. Y también se van a encontrar diferentes actividades participativas organizado por Salvemos las Armas, cuyo propósito es que la gente nos cuente, primero, qué ha sido las armas para ellos, porque las armas ha sido muy importante para las zaragozanas y queremos que lo recuerden y qué es lo que les gustaría que fuera. Entonces va a haber, pues va a haber un concierto en acústico, va a haber también un streaming en directo, va a haber una actividad visual para que la gente comente lo que quiera y lo subiremos en @salvemoslasarmas en Instagram, un poquito de todo eso.
¿Y cómo van las conversaciones o los contactos con el ayuntamiento? ¿Qué os dicen desde el consistorio que puede pasar con ese espacio?
Mandamos un correo a Zaragoza Cultural después de la reunión fundacional, porque había mucha preocupación y mucho miedo de a ver qué es lo que podía ocurrir. Mandamos un correo electrónico a Zaragoza Cultural y se nos contestó que ya nos informarían cuando se tomara una decisión. Entonces, pues a la falta de diálogo se responde con más participación, más diálogo, y ese ha sido el motivo de comenzar ahora a crear este proceso participativo para que las zaragozanas hablen.
¿Os ha llegado ya alguna propuesta, no sé, de qué se podría hacer? Porque estáis en ese proceso, como dices, ¿no? De que la gente proponga y diga qué puede haber en las armas. ¿Hay ya propuestas? ¿La gente se está moviendo?
La gente propone y hay propuestas interesantes con diferentes modelos de gestión, pues público-privada, público-comunitaria. Hay allí encima de la mesa diferentes opciones, pero lo que hace falta ya no es solo el modelo, sino vertebrarlo. Sobre todo los argumentos detrás, porque un modelo puede cambiar mucho según se vertebre, de una forma o de otra.
Pero en sí, del modelo de actividad, o sea, que decir, ¿qué se va a hacer? Todavía nos ha llegado...
Cultural. La gente lo que quiere es que sea cultural y no solo musical, que también haya espacio para el teatro, que haya espacio para la danza, que haya espacio para el audiovisual. O sea, de momento lo que nos han ido transmitiendo es que quieren que sea cultural en el sentido amplio para aprovechar todos los espacios disponibles.
¿Cuántas firmas lleváis recogidas hasta el momento?
Pues no las hemos contado de momento, pero en Cheng.org, que hemos iniciado ya una campaña, estamos ya por encima de las 800 y queremos animar a la gente a que se sume, que es muy cómodo, a través del móvil, y lo puede hacer. Y aquí estamos también recogiendo firmas en físico.
Alejandro, muchas gracias y que terminéis de disfrutar este día de la cincomarzada lúdico y reivindicativo, claro.
Muchísimas gracias y gracias a todos los medios que acudís a un día tan especial para las zaragozanas, que nos estáis aquí apoyando. Muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Bueno, pues fíjate, en un día tan reivindicativo, una de las reivindicaciones. Muchas gracias, Marta.
Gracias, Laura.
Bueno, como decimos, es un día reivindicativo esta cincomarzada y al final pues se trata de eso, ¿no? De, como nos estaban contando en este caso, una de las reivindicaciones, pero hay muchas más. El caso es que nosotros nos estamos preguntando, para saber con exactitud el origen de la cincomarzada, ¿a dónde nos tenemos que ir? Pues aún nos tenemos que remontar, ¿eh? Nada más y nada menos que hasta el siglo XIX. Mira, por aquel entonces los ánimos andaban un tantito crispados entre los isabelinos y los carlistas, y el detonante fue el 5 de marzo de 1838. Un año antes, en el 37, el ejército carlista había sido derrotado por las tropas de Espartero. Sin embargo, el general Ramón Cabrera seguía controlando una zona de la comunidad autónoma de Aragón, concretamente la del Maestrazgo. Su estrategia le condujo a la ciudad de Zaragoza. Y es que otro atractivo para los carlistas era intentar tomar la actual capital aragonesa por sorpresa y así atraer hacia la ciudad a una parte de las tropas isabelinas. De este modo, quizá podrían aliviar la presión que podían ejercer estas sobre las fuerzas carlistas que en aquellos momentos estaban sitiando Gandesa. Bueno, pues aquí estamos. Juan Caballero y Esponera se dirigió a asaltar la ciudad, que en aquellos momentos se hallaba casi desprotegida, con 2.800 infantes y 300 hombres de caballería. Durante la madrugada del 5 de marzo, aprovechando la noche, un destacamento asaltó la muralla y destrozó un sector de la misma para facilitar la entrada al resto de las tropas. El caso es que el plan no salió como esperaban y después se repartieron por distintas zonas de la ciudad para controlar una serie de puntos estratégicos. Inicialmente consiguieron sus objetivos, ayudados probablemente por algunos partidarios del carlismo que habían y que estaban dentro de la ciudad sin apenas derramamiento de sangre, pero cuando fueron descubiertos, se dio la voz de alarma y tuvieron que enfrentarse a la resistencia de los milicianos, pero también de civiles de la ciudad, que respondieron al ataque armados con cuchillos, utensilios de cocina, agricultura, armas de caza, lo que había, incluso aceite y agua hirviendo. Al amanecer, los combates se intensificaron y, dado que no conseguían tomar la ciudad en su totalidad, parte de las tropas carlistas se refugiaron en la iglesia de San Pablo y en el convento de Santa Inés, donde finalmente rindieron. Se rindieron. Así que hasta ahí tenemos que dirigirnos en esta 5 marzada. Mira, vamos llegando a la una. Vamos llegando a la una y me queda, eso sí, un mensaje que darte, porque ya sabes que yo siempre te recomiendo cosas interesantes y en este caso te voy a recomendar a los mejores en limpieza. Angélica Limpiezas, llevan más de 30 años en el sector, saben lo que se hacen, o sea que si necesitas de sus servicios, no los dudes. Están en Conde Aranda 124 y te doy el teléfono también, 976-28-39-48 y limpiezasangélica.es. Con ellos llegamos a la una a partir de ahora, mediodía COPE.